Los deberes para todos los días, uno de los deberes para todos los días y para el resto de sus días es leer todos los versículos que están en su confesión de fe. Es imposible en este discipulado leer todos los versículos de la confesión de fe. Eso va a ser imposible. Nos tomaría estudiar toda la vida de la confesión de fe. Por eso es que trato de escoger pasajes, uno, dos o tres pasajes de cada párrafo de la confesión. Entonces, que ese sea su deber de toda la vida, leer y meditar en todos los pasajes bíblicos que están en su confesión de fe. Es una confesión muy rica en pasajes bíblicos. Entonces, es su deber para toda la vida y para toda la semana mientras estemos en este discipulado. Por ejemplo, hay temas, déjeme, hay temas que de pronto, al final de todo, ojalá que lo pueda hacer. Si se da cuenta, nos tiramos nosotros casi como seis clases fueron siquiera sobre el tema de las Sagradas Escrituras. Seis clases del tema de las Sagradas Escrituras. Para explicar por qué la Biblia es suficiente, es lo único que necesito para mi vida cristiana. Solamente en el primer párrafo, porque ese es el primer párrafo. No pude profundizar en el segundo párrafo y por eso es que usted léalo en su casa. Segundo párrafo de el canon. ¿Cuántos libros constituye el canon? Sabemos que son 66 libros. Y ahí está. ¿Cuáles son los libros inspirados? Estos son los libros inspirados. Espero al final quizás topar estos temas de por qué tenemos los libros que tenemos. ¿Por qué esos 66? En la Biblia de que usan los católicos están los apócrifos, otros escritos, otros libros. Al final, ¿por qué no? ¿Por qué eso no están incluidos en nuestro canon? Pero quiero que sepa usted. Debería saberse este listado de los 66 libros. Debería saber cuáles aprendérselos, memorizarlos. No pude ver el párrafo 3. Algo sí vimos del párrafo 4 de la autoridad de las escrituras. No vimos el testimonio, el párrafo 6, 7, 5. La regla infalible, el párrafo 9, vimos en hermenéutica, en el curso de hermenéutica vimos que el párrafo 9, todo un curso de meses para el párrafo 9, la regla infalible de la interpretación de la escritura la constituyen las propias escrituras. Eso es lo que vimos nosotros en el seminario de hermenéutica, el párrafo 9. 10, quiero que usted lo lea. Sus versículos en sus devocionales para toda su vida, toda su vida. Hoy tengo que entrar a el segundo capítulo. Acuérdese, este número es el segundo capítulo y estos números pequeños que están a la izquierda son los párrafos. Este es el primer párrafo del segundo capítulo. Hoy vamos a ver, si Dios me permite, ver el primer párrafo del segundo capítulo. Y el segundo capítulo habla de Dios y la Santa Trinidad. El tema de la Trinidad lo vamos a dejar para otra clase, pero vamos a enfocarnos en Dios hoy, enfocarnos en Dios. Y yo meditaba con mi esposa cuando venía en el camino, ¿por qué es difícil esta clase? Esta clase es difícil, ¿por qué? Porque voy a hablar acerca de Dios, su esencia. ¿Qué es Dios? Ahora, mediten esto. ¿Qué pasa si una persona viene acá a pararse al frente a hablar de algo de tus padres que no es? ¿Cómo tú te sentirías? Yo voy a hablar de Dios, esencia de Dios, lo que es Dios. Yo le pido que Él me ayude, que yo no mencione cosas de lo que no Él es. Él me está viendo, me está escuchando. O sea, a nadie le gusta que hablen cosas de su papá, de su personalidad, que no es. Cuanto más a nuestro Dios. Por eso es que Él aborrece la idolatría. Él aborrece, ¿por qué? Porque la idolatría va en contra de su carácter, contra de lo que Él es. ¿Cómo podemos comparar que Dios es como, Dios es como, y ahí un objeto inanimado, un ídolo de madera? Por eso es que Él dice, ellos no escuchan, ellos no ven, no caminan, no hablan. Por eso que Él aborrece la idolatría, porque lo que quiere decir es que Dios es así también. La idolatría atenta con lo que Él es, con su carácter. Pero hoy en día tenemos que estar preocupados nosotros, la iglesia cristiana, tenemos que estar muy preocupados y atender estos temas. Porque puede haber una idolatría, puede haber una idolatría mental. ¿Y qué me refiero yo con una idolatría mental? Una representación de Dios que no es el de las Escrituras en mi mente. Esta de aquí tú la ves porque es un ídolo hecho en cerámica, en madera. Pero la de acá, quizás, y la falta de estudio de esta doctrina de Dios, la falta de estudio de la doctrina de Dios en la iglesia, hay que tener mucho cuidado por la falta de estudio de Dios en la iglesia con este tema, porque cada quien puede estarse inventando un Dios que no es. Y no solamente que lo tienes en la cabeza, sino que lo adoras así como tú crees que Él es. Y esta clase es importante porque si conocemos bien, en base a lo que Dios nos ha permitido revelar en su escritura, en base a lo que entendemos de Dios o conocemos de Dios, en base a eso nosotros adoramos. Adoramos. Su adoración va a ser cada vez mejor, cuando usted conozca más a Dios. Por eso que es difícil adorar a Dios sin las Escrituras. Es difícil adorar a Dios sin las Escrituras. Porque Dios tiene que ser adorado como Él lo ha revelado en la Escritura. Entonces hoy la iglesia tiene que cuidarse de esto. Idolatría mental. Y el pueblo de Israel fracasó en eso. Falló en eso. En una etapa de su vida con Dios. Mire lo que dice el Salmo 106, que resume un suceso histórico de los israelitas. Salmo 106, 19. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿Sí te das cuenta del énfasis de él? O sea, lo bajaron a Dios, a un buey que come hierba. Se olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillosas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. O sea, si te das cuenta, el pueblo de Israel hizo una representación de Dios Y no solamente que hizo esa representación, sino que terminó adorando esa interpretación. Mi amado hermanos, que siempre profundicemos en la escritura de lo que es Dios. Porque Dios también exige ser adorado. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, mientras más profundizamos y conocemos en Dios, nuestra adoración tiene que ser bíblica. Y me preocupa porque el pueblo de Dios quiere adorar fuera de la Biblia, fuera de las Escrituras. Y verdaderamente el pueblo de Dios que está haciendo eso se está volviendo muy romántico con Dios. Muy romántico. Muy romántico. Uno de los cantantes cristianos, que es Jesús Adrián Romero, verdaderamente tú cantas, tú escuchas una canción y tú no sabes si le está cantando, le puede, tranquilamente eso puede ser a una, metafóricamente puede ser a una chica. Metafóricamente. Entonces, la adoración hoy día se está volviendo muy romántica. Mucho romanticismo. Y Dios lo que quiere es que exalten sus atributos. Tengamos cuidado de la idolatría mental. De la idolatría mental. Tenemos que conocer al Dios de la Escritura como Él quiere que lo conozcan. Muy bien. Vamos a leer el primer párrafo de la confesión. Saque su confesión. Es. Y antes de empezar, hermano. Cuando tú le preguntas a un inconverso, o no creyente, tú le haces esta pregunta muy normal. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué responden ellos? Un inconverso. ¿Qué es Dios? Un inconverso. Ellos dicen. Algunos dicen mi todo. Si te das cuenta, suena mucho mucho romanticismo, ¿verdad? Mi todo. Depende de la persona del barrio que se crió, le va a decir, él es mi yunta. Él es el flaco. El de arriba. Si te das cuenta, son atributos. Están describiendo a Dios. Teológicamente, muchos lo conocen esto como atributos. Cuando tú describes a Dios sobre lo que Él es, en teología eso se llama atributos. Para las personas inconversas, uno es un atributo que es mi todo, Él es mi todo, Él es mi yunta, está diciendo Él es mi amigo, creo, ¿no? El flaco, la pregunta es ¿por qué el flaco y no el gordo? Sí. ¿Por qué? Porque de alguna vez te das cuenta, ¿de dónde es la relación del flaco? De una imaginación en base a una idolatría, una figura. Lo vemos a Jesús flaco y con cuadritos. Entonces, si te das cuenta, el tema es serio. Porque Dios eso aborrece. Hay un mandamiento que dice, no te harás imagen. Dios prohíbe que nos hagamos una imagen de lo que Él es. Prohíbe eso. Que nos hagamos una imagen de lo que Él es. Entonces, y pueden ser más descripciones. Pero, ¿qué pasa si le preguntamos lo mismo a un creyente? ¿Qué es Dios? Quiero escucharlos. ¿Qué es Dios? ¿Ah? Santo. Creador. Justo. Misericordioso. Entonces tú vas a responder de acuerdo a los estudios que has tenido tú en cuanto a Dios. Pero una canción de Jesús de Real Universo es que seas mi universo. Que seas mi universo. Que todos en un momento la cantamos. que sea mi universo, y comienza el romanticismo contra él, para él. Entonces, por eso te das cuenta, claro, a medida que tú profundizas en Dios, tú sabes que Él se presenta como santo. Hay personas que dicen Dios es amor, pero solamente creen cristianos que Dios es solo amor. Él al mismo tiempo es amor, pero al mismo tiempo es fuego consumidor. A veces podemos estar representando a Dios de que Él es 100% amor, y podemos pensar que Él lo más es 50% fuego consumidor. 100% justo, 100% amoroso, 100% misericordioso, por representar una cifra mental nosotros que la podamos entender. Entonces, vemos esos desbalances en el pueblo de Dios, de ciertos atributos. ¿Y por qué el desbalance? Hoy están que predican un desbalance. Jehová es proveedor, Él ha prometido sustentarnos, pero lo están llevando a un nivel de... Imagínate solo un Dios que sea amor y que me ayude económicamente. Ese Dios es hoy en día, ¿qué? Es el que necesito. Pero no, tú te vas a enfrentar con otros atributos, por ejemplo, la ira. Y uno de los comentarios es de los estudiosos es que si hay alguien que enfrentó la ira de Dios, ¿quién fue? Cristo. Cristo sabe lo que es enfrentar la ira de Dios. Cristo sabe lo que significa eso. Y lo que se viene también en el juicio final, la ira de Dios con aquellos que no creyeron. Entonces, que Dios nos permita conocerlo a Él como Él se presenta, no como yo lo quiera imaginar. Y por eso es que hay personas que están en contra de la disciplina eclesiástica, porque quizás tengan un desbalance. Quieren solamente amor y misericordia. Quizás solamente quieren esto, amor y misericordia. Pero no entienden que la disciplina es parte para hacerte más santo. Porque Él dice, sé santo como yo soy santo. No entienden. Y nosotros mismos creamos desbalances. Que la Escritura nos permita llegar a lo que Él dice que es. En la confesión de fe, esperemos que un día, si nos preguntan qué es Dios, podamos contestar así. ¿Qué es Dios? Para los reformadores, si le preguntaban qué es Dios, te decía, ok, siéntate que te voy a decir qué es Dios. Déjame decirte que Dios es el Señor, Dios es único y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible. Él es inmutable, Él es inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de lo que le buscan con diligencia, y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado, y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esta gente, la pregunta es, ¿de dónde sacó todas esas frases? ¿De dónde pudo sacar esa conclusión de qué es Dios? De las mismas escrituras. Y ahí están todos los versículos. Por eso que yo te animo que en tu devocional permitas que esos versículos entren a tu mente, a tu corazón, los medites, los reflexiones, y que lo adores a Dios en base como Él se presenta en las escrituras. Pero si te das cuenta, todo eso que Dios nos ha revelado a nosotros, es todo. Es todo. Y no como te decía, él sabe que es un poquito de esto, pero más de esto. No, él es todo en esencia. Somos nosotros que de alguna manera lo queremos representar. Y a veces nos equivocamos. Por eso que tengamos cuidado que cuando, y vamos a ver eso después, cuando queremos explicar la Trinidad, nos inventamos el asunto del huevo, del agua y de todas esas cosas para dejar un misterio como la Trinidad revelado en la Escritura, quererlo representar. Pero a veces la representación termina siendo antibíblica. Entonces, los reformadores de la confesión, cuando tú le preguntabas qué es Dios, ellos prácticamente, me imagino que ellos decían, siéntate un rato que te voy a explicar qué es Dios. Ahora, pregunta a un creyente normalmente afuera, pregúntale a un creyente, para que tengas una idea, pregúntale, ¿qué es Dios para ti? A un creyente. Y tú te vas a dar cuenta que falta doctrina. En la iglesia actual falta doctrina. Hermanos, seamos sinceros, cuando nos preguntaban antes, ¿qué es Dios? Nosotros respondíamos así. A la luz de la Escritura, respondíamos así. Solo decíamos, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, justo, santo, misericordioso. Pero Él tiene más, ¿sí o no? Él es más que eso, ¿sí o no? Bueno, estás bien, estás diciendo omnipresente, estás diciéndolo. Sí, pero eso no es todo. Él se ha mostrado en su revelación escrita más para que lo conozcamos. El doctor Sam Waldron, en su exposición a la confesión de fe, el capítulo 2, él lo desglosa así. El capítulo 2 de la confesión. Que el primer párrafo de la confesión de fe quiere hablar de los atributos de Dios. El primer párrafo. Su primer párrafo de la confesión. Y habla de la singularidad de Dios. Habla de la independencia, de la existencia propia, de la aceidad. Ya voy a explicar qué son esos términos, aceidad. Habla también de la incomprensibilidad, entre paréntesis, misterio. Acuérdate que dice Deuteronomio 29:29, creo que es. Las cosas secretas pertenecen a... O sea que hay cosas que nosotros no vamos a poder acceder a Él. Hay cosas secretas que no podemos acceder a Él. Él no nos ha permitido acceder a Él. Pero las cosas reveladas son para nosotros. ¿Cuáles son las cosas reveladas en lo que estamos viendo en esta clase? La esencia de Dios, ¿qué es Él? Eso nos ha permitido, Él nos ha revelado. Pero hay cosas que Él no desea revelarnos. Entonces, y ahí entra lo que se llama la incomprensibilidad. Hay misterios de Dios que no podemos entenderlo con toda la profundidad que necesitamos. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Aceptamos la Trinidad porque la Biblia la habla, la expone la Trinidad. Pero entenderla, comprenderla a un 100%, nuestra mente no puede. Solo la creemos, la predicamos y tenemos la convicción de que Dios es uno y al mismo tiempo en tres personas. La creemos, la predicamos, la defendemos, pero tu mente y la mía es muy chiquita para comprender ese gran misterio. la espiritualidad de Dios. Resume ahí también el párrafo 1. La infinitud de Dios, la soberanía de Dios, su extensión, su gobierno, su meta. El amor, la justicia, y en justicia él los desglosa como la descrita positivamente. La justicia de Dios positiva es que él va a recompensar ¿a quién? A los justos, y la descrita negativamente que él castiga al culpable. Escuchando un pastor sobre la, también en una exposición de Pastor Sergio Ruiz, que usted lo encuentra en internet, sobre la comentario a la confesión de fe. En esta pregunta, ¿qué es Dios? Nosotros tenemos que entender que no hay respuesta para el hombre. Pregunto, ¿tú puedes explicar el todo de Dios? ¿Lo puedes? No. ¿Tú puedes explicar el todo de Dios? No. O sea, tenemos, él nos ha dejado revelado en 66 libros lo que podemos conocer de él. Pero él es más que eso. Dios es Dios y solo él sabe lo que él es. Por eso es que hay una canción que cantamos nosotros. Porque eres más grande de lo que imagino. Él es más grande que eso. Nadie puede entender su esencia infinita, porque nosotros somos finitos. Él es infinito y nosotros somos finitos. Entonces no hay alguien que pueda, un ser humano que pueda entender su esencia infinita. Nadie puede entender qué es Dios en su plenitud total. Tenemos solo un poco a través de la revelación escrita. Dios es un ser totalmente diferente a todo lo creado. ¿Está de acuerdo con eso? Totalmente diferente. Dios no puede ser comparado con nada. Y por eso es que él aborrece la idolatría, porque lo comparan. Hay personas que comparan a Dios con el sol, ¿verdad? Creen que con la luna. Dios no puede ser imaginado, mis hermanos. Y verdaderamente yo soy de lo que creo, y lo que dice ese mandamiento de no hacer imagen de Dios. O sea, yo no puedo hacer, la Biblia me prohíbe a mí representar en forma humana a Dios. Él ha querido que su revelación sea por escrito, no por dibujo. Él ha querido que su revelación sea por escrito, que la hablemos, que la prediquemos, no que hagamos una película de él. Porque hay un mandamiento específico que nos prohíbe representar a la deidad. No te harás imagen. En el momento que haces una imagen es porque estás representando a alguien infinito, lo estás representando, lo estás bajando a algo finito y lo dibujas. Eso es idolatría. Y a veces tengamos cuidado en la escuela dominical por representar a Dios. Señor, la fe se transmite por él. Oír la palabra de Dios. Ese es el método que él ha escogido. Él no quiere que lo representen. Él no quiere que representen su gloria a través de dibujo, ni de películas, ni nada de eso. La fe se cree por el oír. Punto. Y tú te vas a la librería cristiana y tú te vas a encontrar con una Biblia para jóvenes que lo representan a Jesús, ya mismo como Dragon Ball Z, así guerrero, así. Hermano. O sea, en el afán de conquistar a los jóvenes, voy a hacer una Biblia a los jóvenes. Hermano, el pueblo de Dios puede estar cayendo en idolatría, hermano. Porque no entendemos la salvación cómo funciona tampoco, ¿verdad? O sea, tengo que usar métodos creativos para que la gente crea en Dios. Si es con mi hijo, tengo que usar un método creativo. Si es con el adolescente, no, el adolescente ahora es un adolescente, hay que usar otro método. Ya después es joven, otro método. Señores, el método de Dios es la predicación del Evangelio. Eso es todo. Y el que es de Dios va a creer en eso, en esas palabras. Entonces Dios no puede ser imaginado. A ver, te hago un ejercicio. Imagínate a Dios cómo es. Imagínate a Dios cómo es. Si te das cuenta, no se puede imaginar, pero simplemente lo dibujamos. Lo dibujamos. Y ahí es cuando representan. O sea, por algo Jesús no dejó fotos. ¿Sí te parece? Por algo Jesús no te dejó fotos. Ni hizo, no, no nació en el tiempo. Porque imagínate, hoy en día, una foto de Jesús, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto costaría la foto de Jesús? No sé cuánto. Sea, imagínate tener la foto directa de un selfie de Jesús con los apóstoles. Eso sería una reliquia que costaría, no tiene precio, millones, millones, millones de dólares. Y verdaderamente el que la topa de pronto y wow, estoy ungido. Él no puede ser, Dios no puede ser imaginado. Y si Cristo es Dios, no me puedo imaginar. No dejó él evidencia de eso. Dios está más allá de nuestra capacidad de entender que es Dios. Dios, él está más allá de nuestra capacidad de entender que es Dios. Pero sin embargo, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que le busquemos. Pero él ha dicho el cómo lo debemos buscar. Tampoco tenemos que ser creativos nosotros. Él ha dicho cómo, y eso lo van a aprender en el principio regulador. Cómo Dios ha establecido en la Biblia que lo busquen. No como yo quiero, ni como yo quisiera. Sin embargo, Dios quiere que lo conozcamos y nos dejó su revelación por escrito. ¿Quieres conocer a Dios? ¿A dónde tienes que ir? A la Biblia. Sencillo. Pero si el pueblo de Dios no va a la Biblia, ¿a quién va a conocer? Y ahí hay muchos errores. ¿Cómo podemos conocer a alguien del cual no podemos saber que es él? Dios, en su infinita misericordia, en su infinita misericordia, no nos da a conocer que es él, pero sí nos da a conocer cómo es él. Si nos da a conocer cómo es él. Él es bueno. Él es justo. Nos da a conocer eso. Él nos ha dicho la verdad de cómo es él. Su testimonio en la escritura es cómo es él. Todo lo que sabemos de Dios es pequeño. Pero es lo que necesitamos para la salvación. ¿Sí o no? Es lo que necesitamos. Es poco de él. Pero es lo que él cree que necesitamos para ser salvo. Eso es todo, es suficiente. Nunca podemos conocer completamente a Dios. Y ese es uno de los pecados de Satanás, que quiso ser como Dios. Quiso ser rey de reyes y señor de señores. Y le fue mal. Eso es exclusivo para él, ser rey de reyes, señores, señores. Ser omnipotente, omnipresente. Eso es exclusividad de él. Ahora, vamos a hablar un poco de la incomprensibilidad de Dios. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Cuál será la respuesta entonces? ¿Qué podemos responder ante esa pregunta? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Los secretos no, las cosas reveladas sí. Que están en la Escritura, eso sí puedo conocer. Los secretos no. Ya me lo dice que no puedo. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Podré ponerme al nivel de Él? No. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, él termina diciendo estas palabras. Y termina exaltando a Dios. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hermano, hoy en día, uno de los pecados es que el orgullo del ser humano cree saber más y hacer mejores las cosas que Dios. O sea, la altivez del ser humano es tan grande que es capaz, la altivez y el pecado del orgullo del ser humano es tan grande de decirle a Dios, siéntate que yo te voy a enseñar. ¿Quién puede aconsejar a Dios? Pero nosotros rechazamos, cuando rechazamos el consejo de Dios, ¿qué estamos diciendo? Cuando nosotros rechazamos el consejo de Dios, ¿qué es lo que estamos diciéndole a Él? ¿Sabes qué? Yo tengo un plan mejor que el tuyo. Yo puedo ser tu consejero. Eso es lo que estás diciendo en el fondo. Sí, yo sé que eso es sabio, yo sé que eso es verdad, eso es sabio, pero yo también tengo otro consejo, tengo otro plan. Cuando desobedecemos la Biblia, quiere decir que estás optando por tu propio plan o consejo. Y no reflexionamos en eso. ¿O quién le dio a él primero para que lo fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué significa entonces la incomprensibilidad de Dios? Significa que las criaturas finitas, nosotros somos criaturas finitas, no pueden comprender completamente a su Dios infinito. Ningún hombre o grupo de hombres nunca pueden explicar de manera exhaustiva quién y qué es. O sea, entre paréntesis, su naturaleza. Describir a Dios de manera exhaustiva o sus obras. ¿O por qué decidió hacerlo el decreto? Y eso es lo que nos vamos a enfrentar nosotros, con el decreto de Dios. Hermano, a veces queremos explicar las cosas inexplicables. ¿Qué le puedes explicar a una mamá en la cual su bebé de un año acaba de morir ahogado? ¿Qué le puedes explicar tú a una mamá? Yo no puedo explicar nada. El decreto de Dios. Dios decidió, Dios permitió esa situación. Yo no puedo explicar eso. En situaciones así complicadas y difíciles. Un hijo de un año muere ahogado. ¿Qué puedes explicar tú con eso? Por eso que ningún hombre o grupos de hombres nunca pueden explicar de manera exhaustiva su naturaleza. De manera exhaustiva, yo sé que es santo, pero este es muy profundo. Yo sé que él es creador, pero yo solamente sé un poco más allá de lo que Google Maps me permite ver, nada más. Pero hay cosas más allá de su creación. Justo, mi mente no da toda la capacidad para entender la totalidad de su justicia. Toda la misericordia de Dios. Por eso que no entendemos. Él sí puede dar a su único hijo. Él sí puede. Él sí puede. ¿Tú y yo lo daríamos? Tenemos que tener una fe de Abraham. Pero toma, yo sé que tú lo vas a resucitar. Porque es el hijo de la promesa. Porque hay una promesa, obviamente, ¿no? Su naturaleza, sus obras. Pero ¿qué hay con esta parte, con el decreto? De las cosas que Dios ya ha decretado. Y no hay nada que tú y yo hagamos porque va a suceder. De que sucede, sucede. Por ejemplo, Dios había decretado que tú ibas a ser salvo. ¿No has meditado en eso? Él había decretado, te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Él no había creado el mundo, pero ya había decretado de que tú ibas a ser salvo. Con esa verdad, ¿qué terminas haciendo? Adorándole. Nadie puede descubrir la perfección del Todopoderoso. Nadie. Revisando una confesión de las antiguas, una de 1566, mire cómo ellos describían en su confesión. Confesión es, acuérdate, yo creo de Dios esto. Ellos escribían lo siguiente: el único Dios, creemos y enseñamos que Dios es único en esencia y naturaleza. Único. Él es único. No hay otro ser como Él. Que existe por sí mismo. Un niño pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Qué le respondería? ¿Qué le respondería? Si un niño de escuela dominical te pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Qué le responderías? Es que si alguien hubiera creado a Dios, entonces Él ya no fuera Dios. Ya no fuera Dios. Porque uno de sus atributos es que Él es eterno, pues. Siempre ha existido. Nosotros somos creados. Él no. Pero si te das cuenta, la mente, si no tienes a las escrituras, la mente comienza a batallar con eso. No, es que alguien tiene que haber creado a Él. ¿Sí o no? Es que no. Debes entender que Él es eterno. Él siempre ha existido. Debes creerlo, que Él se presenta así, como el eterno. Que existe por sí mismo. Y en todo se basta a sí mismo. En todo se basta a sí mismo. O sea, Dios depende de alguien, hermanos. Pero hoy día están representando a Dios de que, Dios estaba solito en la eternidad y por eso quiso crearnos a nosotros. Porque él estaba solito en la eternidad y como que quería una familia, ¿no? Entonces quería una familia para como no estar solo y nos creó a nosotros, ¿sí o no? Bonito el cuento, ¿no? Él no necesita de nadie. De nadie. Él se basta solo. Él se basta a sí mismo, como lo describía la confesión de aquellos tiempos. Él se basta a sí mismo. Que Él es eterno. Eterno. Nosotros no entendemos con profundidad la eternidad, ¿sí o no? Tenemos destello de que eternidad es un tiempo sin tiempo, sin tiempo. Es eterno, todo por siempre y para siempre. Creador invisible. incorpóreo, infinito, de todas las cosas visibles e invisibles, que Él es el bien supremo, el viviente, que todo lo crea para vivir y lo mantiene, que Él es todopoderoso, benévolo, misericordioso, justo y veraz. Pero, ellos decían en ese tiempo, pero aborrecemos el politeísmo. Porque expresamente está escrito, el Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. Deuteronomio 6:4. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23:23. Yo soy el Señor y no hay otro como yo. Isaías 45:5-18. No soy yo el Señor y no hay otro Dios que yo. A mi lado no existe otro Dios verdadero, Salvador. Isaías 45:21. El Señor fuerte, misericordioso y fiel, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Éxodo 34:6. El catecismo de Spurgeon, el catecismo menor de Spurgeon, que muchos reformados recomiendan que nuestros hijos aprendan desde pequeño las verdades de la fe. En el catecismo, ¿qué le enseñaban ellos qué respondía un niño cuando le preguntaban qué es Dios? Usted decía Dios es espíritu, Juan 4:24, infinito, Job 11:7, eterno, Salmo 92, 1 Timoteo 1:7, Él es inmutable, Santiago 1:17. ¿Qué quiere decir inmutable? ¿Tú crees que hoy es justo y mañana Él es injusto? Él es creador y mañana ya no es creador. Él es santo y mañana va a pecar, o más luego va a pecar. No, su esencia no cambia. Él es lo que es. Yo soy lo que soy. Yo soy. Él es eso. Eterno, inmutable, Santiago 1:17. En su ser, Éxodo 3:14. En sabiduría, poder, Salmo 147:5. En santidad, Apocalipsis 4:8, justicia, bondad y verdad, Éxodo 34:6-7. Dentro de las respuestas también a un niño le enseñaban, ¿hay más de un Dios? ¿Qué tenía que responder un niño? ¿O ser monoteísta o politeísta? Hay dos opciones y una escoger. Hay solo uno. Deuteronomio 6:4, el Dios vivo y verdadero, Jeremías 10:10, dice el Dios vivo y verdadero. Hay muchos dioses falsos. Solo hay uno, el vivo y el verdadero. Y vamos a ver la próxima semana, ¿cuántas personas constituyen la deidad? Solo un Dios, pero en tres personas. ¿Choca tu mente? ¿Lo choca? Un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Choca? Sí. ¿Tu mente? Sí. Porque verdaderamente, Él nos hizo racional también. 2 + 2 = 4. Tú puedes matemáticamente hacer un ejercicio y demostrar por qué ese ejercicio es así. Pero Dios es uno, pero también en tres personas. ¿Cómo funciona eso? ¿Lo entiendes con total cabalidad? ¿Lo entiendes con toda la comprensión eso? Uno y tres, ¿lo entiendes? Toda la mente no. Solo sé que es uno y tres. y que Dios es Padre, es Dios, Dios el Hijo es Dios, y Dios Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, porque Jehová uno es. Es lo que parte fundamental, si eres un creyente, es reconoces la Trinidad o la rechazas. Y ahí están los testigos de Jehová. Son tres las personas que constituyen la Deidad. Tres las personas que constituyen la Deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios. Esa es la fe nuestra. De la misma esencia. Cristo es Dios, hombre. La misma esencia. Iguales en poder y gloria. Por eso es que muchas veces le recriminaban a Cristo. ¿Cómo tú puedes ser Dios? No entendían esto, que Cristo también es igual en poder y gloria. Cuando Pedro lo defendió, ¿te acuerdas que Pedro le cortó una oreja? ¿Qué le respondió Cristo? Oye, yo no, en otras palabras, yo no necesito que tú me defiendas. Yo puedo llamar a una legión de ángeles y listo, se acabó el asunto. Solo Dios puede hacer eso, llamar a sus servidores, a sus ángeles. ¿Sí o no? Porque Cristo es el Rey de Reyes, señores, señores. Iguales en poder y gloria, los testigos de Jehová han minimizado al Espíritu Santo. No, es una fuerza activa. Una fuerza activa poderosa. No es lo mismo. Tienes que decir que esto es Dios, Espíritu, Todopoderoso. También. Porque tienen la misma esencia, la misma atributo. Iguales los tres. Iguales en poder. Cristo demostró poderío. En poder, en gloria. O sea, Cristo también recibía alabanza. Eso no lo puede hacer un ángel, ¿verdad? Un ángel no puede recibir la alabanza de un hombre. Cristo la recibió. ¿Cómo es Dios? Perfecciones de Dios y su clasificación. ¿Por qué vamos a hablar más de perfecciones y no de atributos de Dios como se lo conoce normalmente en teología? Muchos consideran que el mejor término es las perfecciones de Dios. No es ideal el nombre de atributos, puesto que transfiere la noción de añadir o asignar algo a uno. Y por tanto, se presta para crear la noción de algo que se añade al ser divino. Sin duda, el término propiedades es mejor, sirviendo para señalar algo que es propio de Dios y de Dios solamente. Es preferible hablar de las perfecciones o virtudes de Dios, entendiendo sin confusión posible que, a pesar de todo, que en este caso el término virtudes no se usa en un sentido puramente ético. Así logramos seguir el uso bíblico en lo cual se emplea el vocablo arete, traducido como virtuoso o excelencias en 1 Pedro 2:9. Las perfecciones o atributos son esencialmente cualidades en la que el ser de Dios se revela y mediante las cuales puede ser identificado. Él y sus perfecciones o atributos son uno solo, y esto es importante, uno solo. Todo es una solo. Tengamos cuidado con las representaciones de sus perfecciones. Porque si representas amor como una pieza del rompecabezas y justicia como la otra pieza del rompecabezas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Ahí. Imagínate un rompecabezas. Si una ficha del rompecabezas es amor y la otra ficha es justicia, la otra es santidad, ¿qué estás representando ahí? Que solo un pedacito es amor, un pedacito. Pero no, él es todo amor. Todo justicia. Por eso es que también es difícil representar sus propiedades, sus perfecciones, es difícil representarlas en un gráfico. Difícil. Porque estamos hablando de alguien que va más allá de nuestra mente. Es difícil representarla. Y por eso esta aclaración se acostumbra a decir en teología, él y sus perfecciones, él y sus perfecciones son uno solo. Se acostumbra a decir en teología que las perfecciones o atributos de Dios son Dios mismo según se nos ha revelado. Las perfecciones o atributos son verdaderas determinativas del ser divino, o en otras palabras, cualidades inherentes del ser de Dios. Y eso está texto del Seminario Bautista Confesional. Desde el primer versículo dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué vemos ahí? ¿Un Dios qué? Creador. Creador. Por eso es que una de mis oraciones en el trabajo es: Señor, dame creatividad. Dame creatividad. Tan creativo Dios para hacer los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Pero no solamente hizo los cielos y la tierra. El mar. Date una vuelta por el mar Caribe. Eso es una pintura. Una pintura de arte. Una pintura. Una belleza. En el principio Dios creó los cielos y... Si te das cuenta que desde el primer versículo de la Biblia, él dice: yo creé los cielos y la tierra. Yo no te vengo a demostrar si existo o no existo. No, yo te estoy diciendo lo que tú ves. ¿Quién lo creó? Yo. Yo lo creé. Yo creé el cielo y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estamos hablando de un Dios creador. Abra su Biblia en Isaías 40. En Isaías 40... no la abra porque igual le traje en otra versión. No la voy a tener, solo léala. Vamos a ver. Isaías 40:12. Aquí hay algunas de las perfecciones de Dios. Aquí, en Isaías 40:12. Dice así: deleitémonos en el Dios grande que tenemos. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿De qué porte es un océano? ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Qué ilustración, no? ¿Qué comparación para hacernos ver que eso no es nada? Lo que es grande para nosotros es ínfimo para él. Eso es lo que quiere representar. Hey, ustedes quieren conocerme, yo soy un Dios grande. Más grande de lo que ustedes pueden imaginar. Pero ya, para que tengan una ideita. Esto se llama para que tengan una ideita. Los océanos en la mano. Una ideita pequeña, nada más. ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? Hay unas fotos en... ¿Sí has visto esos selfies que se toman las personas ya cuando la caída del sol? Que lo cogen así. Al sol. ¿Sí o no que lo cogen? O lo hacen así, ¿sí o no? Gózate por un ratito, para ver. Un ratito te dura esa fotito. ¿Quién sabe cuánto pesa la Tierra? ¿Cuánto pesa la Tierra? ¿Quién sabe? ¿Ustedes pueden responder eso? ¿Puede haber la altivez del ser humano y decir: yo sé cuánto pesa la Tierra? ¿O pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Alguien puede poner al Everest en una balanza? ¿Algún ser humano lo puede hacer? Y decir: pesa tantas, no sé, toneladas. Solo Dios puede saberlo. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Verdad que necesitamos ser altivos para decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo creo que mi plan es mejor, Señor. Se necesita altivez, ¿no? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno al Señor? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de justicia a él? Si él es justo. No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. ¿Cómo él ve las naciones? Usted puede coger un grano de arena. ¿Puede coger un grano o coge varios granos? No, porque todas las naciones del mundo no son más de un grano de arena en el desierto. Si los presidentes de la república entendieran esto, que no son nada delante de Dios. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Es un Dios grande que se representa, ¿sí o no? Pero nosotros estamos un Dios, lo estamos bajando a Dios. Él se presenta así y nosotros lo bajamos. Un Dios muy humano. Mi yunta, mi pana, el flaco, el que me entiende, el que me comprende. O sea, lo hacemos muy humano, ¿verdad? ¿Y él cómo se presenta? Como lo que él es. Majestuoso, grandioso, todopoderoso. Así se presenta él. ¿Cómo lo debemos adorar nosotros? Como él se presenta. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como que si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Ojo, Él no ha permitido que ofrendemos, pero no es que Él necesita nuestra plata, Él necesita nuestra plata. No necesita. Toda la madera en el tiempo del Antiguo Testamento, toda la madera, todos los animales que puedas traerle al Señor, eso es nada para Él. Para presentar, no sería suficiente, te está diciendo, no sería, todo lo que hay en este mundo no es suficiente para presentar una ofrenda al Señor. No es suficiente. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Sí ves cómo dice de las naciones? ¿Y qué se creen? ¿Qué se creen las grandes potencias mundiales? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Eso no es nada. ¿Hasta dónde llega la altivez, sí o no? ¿Con quién podemos comparar a Dios? Compárelo. ¿Con quién podemos compararlo a Él? Con todo lo que viene diciendo. ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro, decorado con cadena de plata? ¿Se lo puede comparar a él con eso? ¿Y si la gente es demasiado pobre para eso, Al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo. ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina. Cuando usted está abriendo y desplegando la cortina de su sala, él le está diciendo, para que tengan una pequeñita idea de cómo funcionan las cosas. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. ¿Te acuerdas qué le pasó a Nabucodonosor? Se creía lo máximo, ¿sí o no? Claro, era poderoso. ¿Y qué pasó a Dios? Le dio una lección de lo que es humillarse y reconocer al Dios verdadero. Apenas comienzan, recién están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Ahí está uno de sus. Ya ha venido destellando su todo poder. Santo. Levanten mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? ¿Podemos nosotros contar las estrellas? ¿Podrá alguien contar las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. Wow, eso ya es fuera de serie, ¿sí o no? A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Y hay una lección para nosotros, ¿sí o no? A veces nos caemos, ¿no? Pensamos que nuestras dificultades son más grandes que quién. Son más grandes que quién. Señor, aumenta nuestra fe, ¿sí o no? ¿Habrá una dificultad que se compare contigo? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca, ¿sí? Y comienza a destellar eterno. Alguien, no sé si pudo anotar sus perfecciones en todo este texto, pero ya comienza a destellar, ¿no? Eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita. ¿Acaso Dios, imagínate, estoy cansado, voy a descansar porque hice la creación en 6 días, me siento cansado y por eso voy a descansar el 7º día? ¿Así funciona? ¿Tú crees que se cansó? Él nunca se debilita, ni se cansa, ni puede medir la profundidad. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Cuando decimos es inescrutable. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. y los hombres jóvenes caen exhaustos. Si te das cuenta de la comparación, ¿por qué no comparó un anciano? Porque el anciano no es de comparación de vitalidad, sino que un joven sí. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Próxima semana vamos a ver las divisiones más comunes. ¿No las pueden leer ahí? Sí. La gran mayoría de teólogos han dividido sus atributos, han dividido sus perfecciones en incomunicables y comunicables. Incomunicables, la propia existencia de Dios, aceidad. O sea, Dios es independiente, Él no necesita de nadie. Entonces, en una lista están todos los atributos incomunicables, le llamaban ellos, que son Dios como ser absoluto, la primera. El A, la propiedad, existencia de Dios, aceidad. La otra es la inmutabilidad de Dios. La otra es la infinidad de Dios. Y lo vamos a ver en la próxima clase. La otra es la unidad de Dios. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a los atributos incomunicables de Dios como ser absoluto. Y los otros son los atributos comunicables. Dios como espíritu personal. Y ahí está la espiritualidad de Dios. Los atributos intelectuales de Dios. Por ejemplo, el conocimiento de Dios. Sabiduría de Dios. La veracidad de Dios. Estos atributos Él ha decidido compartirlos con nosotros. ¿Te das cuenta? Dios tiene mucho conocimiento, pero él ha decidido compartir conocimiento con nosotros. Él es sabio, pero también ha decidido que nosotros seamos sabios. Somos a la imagen de Dios. Dios es verdad, ¿y qué quiere de sus hijos? Que hablen verdad, porque es parte de su carácter. Él ha decidido compartir la moralidad. Dentro de los atributos morales se encuentra la bondad. Él es bondadoso y quiere que nosotros también seamos bondadosos, buenos. Él es santo, pero quiere que su pueblo sea también santo. Él es justo, pero también quiere que nosotros seamos justos. Él es omnipresente. Él quiere que tú seas omnipresente. No, porque eso está dentro de la categoría que le pertenece a Él. Él es omnisciente, lo sabe todo. ¿Y tú? Yo solamente sé un poquito, 66 libros. ¿Y esto qué? Si es que lo sé. Puede ser que en toda mi vida solamente sepa 3 libros, nada más. 3, 4, 5 libros. La justicia de Dios y los atributos de soberanía. La soberana voluntad de Dios. El soberano poder de Dios. Eso está dentro de los atributos comunicables. Vamos a ver la próxima semana, porque otro autor también plantea otra forma de ver sus perfecciones. Y ahí está ese cuadro que se los dejo para la próxima semana. Oremos, hermanos. Señor,